está en los estudios de LT14, Juan José Bailo, candidato a diputado nacional de Somos Entre Ríos, en esta ronda que hacemos de tomar unos mates con los candidatos aquí en la radio. Ayer vino la gente del socialismo. Juanjo Bailo, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo está?
Bienvenido.
Bien, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, el mate está ensillado.
Sí.
Como corresponde.
Sí, recién.
Claro, ¿cómo? Pero me sorprendió porque nos encontramos en el pasillo y venía con el mate arreglado nuevamente.
Ah, o sea,
no lo hace
viene,
habitualmente.
Ah, porque no lo... Porque,
a esta hora.
Porque hay invitado. El encargado del mate es Fleder.
Tiene que dar el veredicto.
Bueno, anoche estuvo en el debate... Bailo, ¿qué le pareció?
Bien, ¿a usted qué le pareció?
No sé, yo creo que cumplimos, digo, dentro de todo. A ver,
¿qué le pareció a la gente? No, yo me fui conforme, tranquilo. Creo que la expectativa que uno puede tener en ese debate se vio plasmada. Sobre todo, los temas se abordaron tal cual estaba, tal cual ustedes lo habían planteado. Hubo la lógica disparidad de criterios que tiene que haber, porque claro, por algo estamos cada uno en un espacio político diferente. Uh-huh. Si estuviéramos todos coincidiendo en los conceptos, en las definiciones, no tendría sentido estar en que hubiera cuatro alternativas. Y esas disidencias, esas diferencias se dieron en el marco del respeto. Yo estoy con mucha altura. Vieron, no es porque estés acá ni estés aquí, pero la verdad que bien organizado el debate permitió también, digamos, la dinámica que ustedes le dieron permitió que
después haya un poquito de pregunta y respuesta entre ustedes mismos.
Sí,
también
se fuera dando también con respeto.
Uh-huh. Al final como que levantó un poquito más, ¿no? Al primero estaba medio tranquilo, todo medio quieto, y después al final empezaron a...
Sí, bueno, uno va ganando confianza.
Sí, nos vamos
descontracturando de a poco.
Está bien. Bueno, vale, la verdad que yo me quedé muy, muy conforme, parece que la gente también recién decía un mensaje, ¿no?
Así es, que estaba muy conforme de que primero que se realizara el debate y después de cómo se realizó.
Porque ella decía, la vecina decía...
Que no sabía quién votar y ahí tuvo todas las propuestas juntas.
Claro, eso también me parece interesante, ¿no? Para el indeciso.
Y escuchar a todos juntos, además discutir, como dice él, es muy sano.
Sí, y con mucho respeto, con mucha altura, claro. La verdad que sí. Bueno, dos o tres temas que están metidos en la campaña es este tema de, que anoche también salió en el debate, el tema de los fondos, ¿no? De que la provincia de Buenos Aires ahora está reclamando en el conurbano, que la nación dice, nosotros trabajamos con todos igual, no hacemos discriminación y demás. ¿Cómo es ese tema ¿hay un reparto igualitario de los fondos o depende la cara del gobierno?
No, indudablemente es el gobierno nacional, ya es un tema de gestión más que de campaña, pero la verdad que lo que hemos visto en este año y medio, el gobierno nacional hace un uso discrecional de los fondos, los cuales de acuerdo al color partidario de la provincia o de la intendencia, asigna fondos que tiene permitido hacerlo, digamos, por ley, pero no debería hacerlo de la manera grosera que lo hace, con la discrecionalidad que lo hace. Yo tengo algunos números como para plasmar, para que esto no sea una definición, sino para que los números ratifiquen lo que te estoy contando. En el tema de los ATN, ¿no? Sí. Aportes del Tesoro Nacional, que ayer se tocó ese tema, digamos, cómo se distribuye la copa, el 1% de la recaudación va para ATN y es de la recaudación nacional y va para discrecionalidad del Poder Ejecutivo Nacional. La provincia, el gobierno provincial, recibió en el año 2014 439 millones de pesos de ATN. En el año 2015 recibió 498 millones en ATN. En el año 2016 recibió 0 pesos de ATN, la provincia.
El año pasado no recibió ningún peso de ATN.
Ningún peso de ATN, el gobierno provincial. Llegaron ATN a la provincia de Entre Ríos, a los municipios. En el año 2014 y 2015, a los municipios habían llegado 4 millones y medio de ATN. Bueno, en el año 2016 llegaron a la provincia de Entre Ríos 145 millones de ATN directamente a los municipios y 0 pesos a la provincia. Digamos, hay una clara discriminación en perjuicio de la provincia. Y cuando uno hace la distribución de cómo se asignan esos ATN, indudablemente hay una priorización muy fuerte de las intendencias de Cambiemos,
claro.
Salvo la de Concordia y la de Paranacito, que sí han sido atendidas por ATN por las situaciones excepcionales que han tenido inundación. Cuando uno extrapola y saca esos números, después el 80% va para municipios de Cambiemos.
Hay para repasarlo, digamos, para ser claros, sí. La Constitución prevé o la ley en realidad de coparticipación, que el 1% es el 1% de conforma los fondos.
Conforma el fondo de ATN. El 1% de toda la recaudación
nacional. Lo dispone la nación y dice, bueno, lo usa como quiere.
Exacto.
Hasta el 2015 venía a través de la provincia después lo bajaba a los municipios.
O no, o quedaban en la provincia.
O quedaban en la provincia. Y ahora lo que hace la nación es saltar al gobierno provincial y dárselo directamente a los municipios. En un 80%,
según los datos
que tira Bahilo, ¿no?
Si sacamos Concordia y Paranacito.
Y Paranacito, que fueron atendidos por el tema de inundaciones.
Que fueron atendidos por el tema de inundaciones.
El 80% va a municipios de Cambiemos.
No está mal que los municipios que reciban fondos, son fondos públicos, son legales. Lo que nosotros cuestionamos es la discrecionalidad por la que se lo hace. Hay municipios de Cambiemos, estamos en etapa electoral, yo quiero ser prudente y no quiero leer susceptibilidades de nadie, pero hay municipios de Cambiemos que han recibido el equivalente a 3 remesas de sueldo en ATN, municipios chicos, ¿no? Porque los montos son chicos, y que han recibido el equivalente a 3
de ese municipio.
De ese municipio.
O sea, si un municipio tiene 1 millón de pesos de sueldo por mes, ha recibido 3 millones de pesos en ATN.
Sí. Yo me comprometo después a... No quiero tirar números de manera irresponsable, pero se los voy a saltar.
¿Está bien? No.
Pero los porcentajes son estos, los números son estos que yo estoy compartiendo. Tenemos otra cuestión que es Vialidad Nacional. Uh-huh. Vialidad Nacional se recibía, bueno, en el 2013, 300 transferencias de Vialidad Nacional a Vialidad Provincial para hacer obras, ¿no? Que se tienen que licitar y rendir, para que se sigan enviando los fondos. Bueno, 2013 354 millones, 2014 404 millones, 2015 175 millones. En el 2017, en lo que va del año hasta el 2 de octubre, se enviaron 75 millones de pesos, de Vialidad Nacional a Vialidad Provincial. Digamos, esto es claramente también una disminución de la inversión pública.
Frigerio dice que ellos no están dispuestos a que la plata la manejen de otra manera. Como diciendo, bueno, no, lo que pasa que las denuncias de corrupción con las obras públicas y demás, que hay contra el kirchnerismo,
a ver, es legítimo que cada gobierno diseñe su programa, su manera de invertir, de acuerdo a la legalidad y con la transparencia. Yo en eso no lo voy a cuestionar a Frigerio, y tiene la legitimidad de tomar decisión de invertir como a ellos les parezca. Lo que sí, primero, plantear es que eso no tiene que significar la postergación de inversión de fondos públicos en la provincia. Que cambien la modalidad, si quieren, no hay ningún problema. Pero que sigan invirtiendo fondos para obra pública en la provincia. En vivienda también se han detenido fuertemente el inicio de nuevos barrios del IAPB del 10 de diciembre.
Sí. Todo pasa por el Ministerio del Interior y lo baja directamente a cada municipio.
Pero además de eso se ve resentida la capacidad de obra pública. Porque si fuera de nación a municipio, yo hasta casi que no lo cuestiono, porque mientras sea de Estado, no hay inconveniente. Pero en esta provincia se iniciaban entre 1.800 y 2.000 viviendas por año.
Y ahora no hay nada.
Y ahora nos estamos consumiendo las obras que... No se ha iniciado el IAPB, no ha iniciado un solo barrio, y en los municipios muy poco, pero muy poco lo que se ha iniciado. Entonces, lo que uno cuestiona no es la legitimidad que tienen para cambiar programas, insertar nuevas alternativas a programas, es que los programas que estaban bien los hubieran consolidado, los hubieran sostenido en el tiempo, mientras tanto iban desarrollando programas alternativos y después, en todo caso, migraban
de un programa a otro.
Pero la verdad que estos saltos, digamos, pendulares de un programa a otro sin debida... sin probada experiencia o exitoso en el terreno, en el territorio, en la práctica, significa que se inmoviliza como consecuencia la inversión, se inmoviliza la ejecución de nuevos barrios y se va postergando a la gente.
El otro día me decía alguien sobre Cambiemos, decía, no han hecho cosas nuevas, sino que están continuando lo que hizo el gobierno anterior. Entonces decían, el progresar o el procrear lo han variado, le han hecho algunos retoques, pero son ideas que surgieron anteriormente. La asignación por hijo, le agregaron a la asignación por hijo le agregaron cosas, digo, estos créditos y demás.
Todo el monotributista.
Claro, o agregaron las asignaciones familiares y demás. Uh-huh. Pero son ideas que que surgieron anteriormente, que no son nuevas, no son innovaciones de Cambiemos.
No. Y yo no quiero aparecer como un opositor obtuso, digamos, cerrado. Bienvenido sea que el sector financiero, por ejemplo, se sume a lo que es el desarrollo de inversiones en políticas de vivienda. No, no hay ningún inconveniente que los bancos, me parece bien, creo que es una deuda pendiente el sector financiero, que complemente la inversión del Estado. Lo que no se puede reemplazar es al Estado por el sector financiero, que es lo que el camino hacia el cual vamos. Le han dejado al IAPB nada más que los programas para hogares que tienen ingresos de hasta 19.000 pesos. Cuando el hogar supera el ingreso de los 19.000 pesos, que hoy en un hogar trabajan los dos, el padre como la madre,
pasa a otro programa.
Ya pasás a otro programa y te tenés que ir al banco. Y ahí vos cambiás del interlocutor, en vez de ser el funcionario del IAPB con una visión de función pública, en vez de ser la trabajadora social del IAPB, pasa a ser un funcionario bancario, que es lo único que se preocupa.
Que le cierre el número.
Que le cierre los números, con todo respeto que merece el funcionario bancario, pero está formado para eso, no está formado para el desarrollo de políticas sociales para vivienda. Entonces, ahí indudablemente, yo esto lo predico mucho, porque cuando fui intendente hicimos 1.500 viviendas, e hicimos con instituciones intermedias, la sociedad civil, pero alrededor de 1.000 viviendas, con el Sindicato de Trabajadores Municipales, con ARTE, con ACMER, con AMET, con el Sindicato de Estaciones de Servicio, con el Sindicato de Empleados de Jockey Club, con todas esas
instituciones. Sí, el sentido, el sentido un poquito más amplio, ¿no?
Claro. Todas las instituciones que se organizaban y nosotros los ayudábamos y podían lograr su vivienda, digamos. Ahora, ese modelo, que era exitoso porque los vecinos lograban su vivienda, hoy lo desarmaron por completo. Y en mi experiencia, esa modalidad de llegar a la vivienda, ahora no se va a poder dar, va a fracasar, porque si no está la tutela y el acompañamiento del Estado ayudándolos de la organización como grupo social, porque ellos compraban el terreno, después se loteaba el terreno, sí, después había que gestionar la vivienda, si no está el Estado que le da la contención a ese grupo de personas, que hay expectativas, hay ansiedades, hay un montón de cuestiones que la función pública permite contener eso, el sistema bancario no lo tiene en cuenta eso.
Sí, vamos atrás en el tiempo y nos quedamos cuando usted tenía 16, 17, 18 años. Sí. ¿Cómo ve la diferencia con los jóvenes hoy en política? No hablo tanto del joven militante que está aferrado a la militancia, sino a un grupo de jóvenes, por ejemplo.
Mi situación, no la mía, la de los que tienen mi edad, 51 años, es casi incomparable con la situación actual. Yo tenía 17 años en el 83. Es decir, que viví con una intensidad muy fuerte el retorno de la democracia. Desde el 82 en adelante, cuando se empezó con la multipartidaria, por Aragó, después de la guerra de Malvinas, ya se fue un proceso que devino en la elección del 31 de octubre, que salió electo Alfonsín. Bueno, eso lo vivimos con muchísima intensidad, luego de los años de la dictadura, ¿no? Por lo tanto, fue una situación muy particular la historia argentina, y que a mí me tocó vivirla en ese momento. Los jóvenes en la política, que en definitiva es el interrogante tuyo, hay de todo, no puedo generalizar, no tengo capacidad de síntesis, quizás, o no puedo generalizar. Creo que hay jóvenes que están muy desilusionados con la política, que la política, ven que las cuestiones que no ha podido resolver la política en los últimos años, que la política tiene deuda con la sociedad, es cierto, pero esto se mejora con más política y con mejor política. Pero en algunos jóvenes veo una masa muy crítica, la cual hasta se pierden algunos valores democráticos en ese cuestionamiento hacia la política. Pero por otro lado, veo jóvenes también muy entusiasmados y con muchas ganas de participar, no de militar particularmente en algún sector, pero sí de interesarse, sí de informarse, sí de participar en ámbitos de discusión y de análisis político. Veo jóvenes también con una sensibilidad social muy importante. Eso en los 90 se había perdido. La solidaridad, toda esa motivación que tenemos cuando tenemos 18, 20 años, digamos, ese desprejuicio para encarar la vida, para proponer soluciones alternativas para problemas que nosotros los de 50 años quizás ya los vemos como irresolvibles y necesitamos esa nueva mirada transgresora de los jóvenes que complemente de ayuda. Bueno, también hay un sector muy grande de jóvenes que en eso participa mucho y que a nosotros nos ayuda en el sentido.
Muchas de las argumentaciones desde la administración Cambiemos para cambiar programas o políticas o enfoques que usted mencionaba, que venían de la administración kirchnerista, se usan como argumentos, bueno, con el tema de los despachos, por ejemplo, de asfalto, que se conoció que aumentaron, pero dicen, bueno, si se robaban todo, para resumir, pues un poco a veces los términos que se usan, teníamos que cambiar. Para el tema de los programas de vivienda, con el tema de las cooperativas, había determinados inconvenientes, bueno, hubo que modificar también el tema de programas. A la hora de plantear estas objeciones y eventualmente discutirlas en el Congreso, va a ser difícil, me imagino, digo, el tema de la argumentación, digo, por la historia reciente, digamos, muchos de los problemas son evidentes y ni siquiera vale discutirlas. ¿No?
Creo que los problemas de corrupción o todo aquello que esté sospechado de falta de transparencia lo tiene que resolver la justicia. Eso, y tiene que ser implacable, y nosotros respetuosos de esa decisión, y si en algo podemos ayudar para resolver esos temas y pedir la celeridad, eso es indiscutible. Nosotros, la honestidad en la política, que parece ser un valor agregado, la verdad que debería ser, debe ser un requisito indispensable para la función pública, no un valor agregado. Digamos, quizá la distorsión de los paradigmas nos ha llevado a estas miradas erróneas, ¿no? No debemos ser ingenuos que también hay un trabajo comunicacional muy fuerte con este tema de la corrupción, que lo instala más como una oportunidad política que como muchas veces político-partidaria, más que como un problema estructural de la sociedad. Pero yo con esto no pretendo aliviar las cuestiones de aquellos que están en procesos judiciales, ¿sí? Que son funcionarios, fueron funcionarios. Sí, hay que esperar el debido respeto por el funcionamiento de la justicia, y será la justicia la que diga y la que condene sin atenuantes en caso de que haya que condenar. Ahora, sí. No se puede meter a todos en la misma bolsa. Y hay una enorme, la gran mayoría, yo te diría, a ver, yo, hay algunas cuestiones de la anterior gestión judicial que están judicializables, pero judicializadas, mejor dicho. Pero las grandes obras que se hicieron en esta provincia, no hay ninguna judicializada. El IAPB entregó más de 4.000 viviendas y el IAPB no hay ningún proceso en la justicia, ¿no? En lo de las cooperativas de trabajo se hicieron más de 3.000 viviendas. En el medio puede haber algún inconveniente en algún municipio. Creo que en dos municipios de los 74 que tuvo la provincia hubo inconvenientes. Creo, me puedo equivocar. Bueno, si hay inconvenientes se corrigen, pero no se puede tirar todo para atrás mientras no se tenga una alternativa de cómo seguir trabajando.
Bairro, bueno, se nos terminó el tiempo, están las noticias ahora. La idea es seguir charlando y demás, pero lo último, necesitamos un veredicto del mate.
Claro, el veredicto.
Del mate, porque los invitados...
Él es el cebador oficial.
Bueno, la verdad que debo admitir que cuando vi el mate, que no
era de calabaza.
Que no era de calabaza, yo dije, bueno, ¿con qué me encontraré acá? Pero no, la verdad
con
que...
un buen cebador, señor.
Muy buen cebador, porque la verdad que el mate, más allá de que no es de calabaza, es un muy buen mate.
Lo contamos, tiene una justificación este mate.
A ver.
¿Cuál es?
No, bueno, es que al ser un mate que por ahí nos vamos apurado y lo dejamos, y el mate de calabaza lo dejamos con hierba, se nos complica. Sí, y lo lava.
Ya tiene sabor a mate de calabaza.
Y no pasa nada.
Juan José Bairo con nosotros, muchas gracias.
No, gracias a usted.
Candidato a diputado nacional de Somos Entre Ríos, así como ayer pasó la gente del Partido Socialista, hoy Somos Entre Ríos, vendrá la gente de Cambiemos, vendrá la gente de la Nueva Izquierda.